Está del otro lado de la línea, es, entiendo que politólogo y especializado en innovación y transformación digital. Te presento bien, Augusto, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Martín? Buen día. Sí, exactamente así. Te digo, venía escuchando, me dieron hambre, me parece que me voy yo también ahora.
Dale, venite, que la casa es chica, pero el corazón es grande. Y para nadie se puede privar de probar cosas ricas de por acá. Che, Augusto, gracias por atendernos. Por ahí le suena a la masividad del público el apellido Salvato de la mano de Mateo, que lo vemos desfilando, ¿no? Un poco más en los programas, Augusto, a tu hermano, por su rol. De haber hecho algunas herramientas, su especialización en robótica le ha permitido hacer algunas herramientas, como por ejemplo la herramienta
Háblalo,
bien, perfecto, una aplicación que permite a las personas que tienen imposibilidad de hablar como corresponde, digamos, y de comunicarse como corresponde, la aplicación le permite ayudar a resolverlo. Bueno, la cuestión es que los hermanos Salvato escribieron un libro y vienen trabajando en estas cuestiones, pero por ahí el tema de la batalla del futuro, algo en qué creer, así se llama el libro, nos puede dar una pista de lo que están laburando. Estos hermanos que, vos sos el más grande, Augusto.
Sí, así es, exactamente.
¿Con
27
edad?
Y 22.
Bien, los hermanos Salvato con 27 y 22 años le andan contando a la gente que hay algo en qué creer en esta batalla que nos propone el futuro. ¿Cuál es, Augusto?
Bueno, en realidad la batalla del futuro nosotros lo planteamos como una batalla contra nosotros mismos, ¿no? Es decir, nosotros lo que planteamos es que estamos en un contexto donde la tecnología está cambiando la humanidad como nunca antes cambió la humanidad en toda su historia, y que eso nos pone ante un desafío enorme de reconvertirnos en algunas actividades, de recuperar algunas cosas de lo humano en otros ámbitos, es decir, de no estar quizá tan abstraídos con los teléfonos y volver a pensar en algunas cosas de las relaciones entre los seres humanos. Entonces, es una batalla. La batalla del futuro, digamos, contra una forma antigua de hacer las cosas que ya no se adecúa a la realidad del siglo XXI y a lo que nos demanda, digamos, esta nueva disrupción tecnológica. Uh-huh. Esa es la batalla del futuro, y en parte eso es un poco lo que describimos en el libro, con algunas anécdotas, con datos, con historias de otros países, pero bien enfocado en la realidad argentina.
Uh-huh. ¿Y cuál es la realidad argentina? Yo por ahí leía en algunas descripciones que ustedes tienen una visión muy optimista y que por ahí esta idea de el país inviable, que es tan característico escucharnos, la verdad que somos una sociedad que está bien que los gobiernos y la dirigencia política, la dirigencia en general, me gusta decir a mí, porque la dirigencia de los clubes, la dirigencia sindicales, las dirigencias de todos lados, digamos, por ahí hacen un gran esfuerzo, pero a veces nos gusta referirnos de muy mal modo a nuestro propio país, y menospreciamos mucho a nuestro país, y hasta en términos del funcionamiento del país lo hemos calificado de inviable. ¿Ustedes no creen que esto sea así?
No, para nada, para nada. A ver, la Argentina, nosotros siempre hablamos de que hay dos Argentinas, ¿no? Puede haber muchas más, si lo vemos hasta sociológicamente, pero a grandes rasgos tenemos dos, ¿no? Es una Argentina que tiene 5 empresas unicornio, es decir, empresas que valen más de 1.000 millones de dólares y que están basadas, digamos, en herramientas tecnológicas. Somos el país latinoamericano que per cápita más de estas empresas tiene. Tenemos, por ejemplo, España solamente tiene 2, nosotros somos 5. Por otro lado, la Argentina es el país, según Coursera, el país con mayor talento digital de América Latina, es decir, nuestros profesionales en términos de tecnología, innovación, desarrollo, son de los más solicitados, de los más demandados en toda la región, y tenemos un capital humano muy, muy alto para eso. Y tenemos un increíble polo agrotecnológico en Rosario, un muy interesante polo tecnológico en la ciudad de Mar del Plata, en Córdoba, es decir, en todo el país hay, digamos, muchas oportunidades en términos de desarrollo de la tecnología. Pero por otro lado, también somos el país con el 50% de pobres, somos el país que tiene una gran cantidad ahora de deserción escolar, y no por la pandemia, sino desde antes también. Entonces, tenemos esta dualidad con la que tenemos que convivir, pero de ninguna manera somos un país inviable.
Y a ver, y una cosa, Augusto, digo, porque, a ver, vos me estás mostrando una foto que es, te voy a ser sincero, yo también la conozco, pero, digo, cinco empresas unicornio, como le llaman ustedes, digamos que eso nos pone en una cierta ventaja por la cantidad de habitantes, que bueno, lo que acabas de explicar, buen capital humano, polos tecnológicos en distintos puntos de la República Argentina. ¿Por qué? Punto uno, ¿por qué tenemos tanto desempleo? ¿Por qué no logramos que eso se transforme en una mayor cantidad de empleo? Punto uno. Y punto dos, te voy a algo más sociológico, ¿por qué no nos damos cuenta de que tenemos todo esto? Vuelvo otra vez al comienzo de la pregunta. ¿Por qué la gente desprecia tanto sin saber o con el desconocimiento de ¡fua! Mirá lo que tenemos, digo, ¿no?
Bueno, empiezo por la última que me parece que es sumamente interesante y nosotros en parte lo tratamos en el libro, que es generalmente, la situación la forma en que nosotros vemos el futuro, digamos, en gran parte está determinada por cómo vemos el presente. Los argentinos no vemos un futuro para nuestro país porque vemos y estamos concentrados en un presente muy gris, muy, muy complicado, con una permanente sensación y situación de crisis económica. Entonces eso evidentemente nos lleva a ver, digamos, esta parte de la Argentina, ¿no? Y mientras tanto, digamos, está pasando toda esta otra Argentina que está creciendo, que como... incluso se está perjudicando también de esos problemas, pero está pasando en paralelo. Entonces, yo creo que la Argentina en este sentido tendría que hacer un equilibrio entre esas dos visiones de la Argentina y empezar a construir una narrativa y empezar a trabajar incluso desde la dirigencia en sentido amplio, pero principalmente desde la sociedad, porque los grandes cambios se van desde abajo hacia arriba, a dar a conocer esto, por eso un poco nosotros nos ponemos el objetivo de escribir un libro porque nos interesa que este cambio se dé y que esto pase, a dar a conocer estas oportunidades, a que más gente entienda que estas son las carreras del futuro, a que más gente quiera involucrarse en este tipo de industria. Y esos cambios son los que van a ir presionando desde nuestra perspectiva de abajo hacia arriba para que estos temas estén en la plana, digamos, más importante de las noticias. Y cada vez más se puede empezar a hablar de este tema. Y eso lo engancho directamente con la segunda pregunta, o con la primera pregunta que hacías, que tiene que ver con la cuestión del trabajo. Uh-huh. Hoy la Argentina necesita por año más de 10.000 profesionales en en temas de tecnología, de ciencia, de innovación, y tenemos menos de la mitad. Entonces, eso de alguna manera lo que hace es que nos impide continuar con el crecimiento que necesitamos para generar empleo. Según un estudio que hace... la compañía Microsoft, la Argentina tiene el potencial de tener 1 millón más de empleados en esta temática hacia el 2030. Uh-huh. El tema es, bueno, tenemos que tener las personas formadas, capacitadas, que se decidan a sí, inclinarse, claro, por estas tecnologías, claro, y para eso tenemos que verlas, digamos.
Uh-huh. Augusto, voy a caer en la gran estupidez que seguramente sí, porque seguramente como vos tenés 27 años, vos algún salame que te entrevistó, que en este caso yo soy salame pero no me tocó todavía, lo voy a hacer ahora, te va a decir, che, ustedes los de 27, como si vos fueras la representación de toda la gente que tiene 20 y pico de años, ¿viste? Pero digo, yo tengo 46, hay una generación que, no sé, un zapato dice cualquier cosa por televisión y es como una verdad revelada. Y yo te estoy escuchando con atención y a mí me parece que hay una semilla que está a punto de prender que va totalmente en contra de todo esto. No es solo lo de la Argentina inviable, que nada sirve para... Que son todos una mierda, que se vayan todos, que no sirve, que la justicia no sirve, hay que cerrar el Poder Judicial, hay que cerrar el Congreso. Digamos, hay como una cosa ahí germinándose que va... Digo, la generación de la gente más joven, que por ahí no se fumó de todo lo que nos fumamos nosotros, o la gente por ahí un escalón más arriba que la mía. Digo, también tiene una... Percibís vos, habrá gente que sí, otra que no, ¿no? Pero percibís que son más permeables a identificar que somos un país que tiene una cosa muy interesante para ir por detrás y hacerlo crecer, o tiene desánimo.
No, hay en general, te diría, y no solamente en la Argentina, en general la juventud, a mí no me gusta tanto hablar de la juventud porque es como algo muy amplio y que es difícil de de identificar, si se quiere, pero...
Sí, aparte habrá, de toda la gente que hoy tiene 27 años, puede haber tantas opiniones como personas distintas, digamos, ¿no? Sí, está claro, pero bueno, hecha la aclaración, seguila, dale.
Exacto, o sea, a ver, hay una suerte de sensación de que el futuro no va a ser algo positivo, o sea, de que el futuro, digamos, es más gris de lo que nos imaginamos. Lo vemos, por ejemplo, en las películas de ciencia ficción, es decir, todas las películas de ciencia ficción, Black Mirror, sin ir más lejos, se plantean un escenario a futuro donde la tecnología nos destruye, donde las sociedades, digamos, entran en derivas autoritarias, etcétera, etcétera. Eso evidentemente es parte de una situación, de un presente que es muy complejo, con enormes crisis y demás. Sí. Ahora, también es cierto que esta es una generación que tiene distintas, digamos, una mirada diferente de cómo encarar, por ejemplo, el mundo del trabajo, donde está quizá mucho más inculcado lo que es el emprendedurismo, que son, digamos, herramientas diferentes para encarar un mundo laboral que también es muy diferente. Entonces, creo que ahí la gran oportunidad que tenemos es, digamos, empezar a construir esta narrativa diferente sobre el futuro y que el cambio se produzca de abajo hacia arriba. Porque si pretendemos, digamos, que, o si seguimos pretendiendo que desde la dirigencia en sentido amplio se decida de un día para el otro cambiar todo lo que se viene haciendo y adoptar la tecnología como nuestro objetivo para el desarrollo, sin que digamos, la sociedad presione para eso, digamos, a veces hay una mirada muy, esto es muy de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Pero hay una mirada muy muy paternalista de la relación sociedad y Estado, y muchas veces es la sociedad la que tiene que cambiar para que las cosas cambien más arriba.
Bien. Augusto, ha sido un placer charlar con vos. La batalla del futuro es el libro que escribió Augusto con su hermano Mateo. ¿Ustedes han logrado montar una empresa, tienen empleados, generan fuentes de trabajo? ¿Cómo funciona eso?
Sí, tenemos dos emprendimientos, digamos, diferentes. Mateo tiene lo que es Asteroid Technologies, que es la compañía que desarrolló Habla, lo que hoy tiene 10 empleados. Y yo fundé y dirijo una consultora que se llama Panorama, que somos 4 o 5 socios.
Bien. Bueno, y empezaron 21 días Mateo, vos tenés 22 Mateo, vos 27 me dijiste. 27, sí. Ya está, a los 35 te querés jubilar, digamos, ¿no querés laburar más?
No creo, no creo que pueda en
realidad. Bueno, un gusto grande, gracias Augusto.
No, por favor, gracias a vos, un abrazo.
Un saludo, Augusto Salvato, charlaba con nosotros.